Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy martes. Gonzalo Golondrinas Pérez del Castillo, ¿qué tal? Buen día.
Muy buen día.
Oenir Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Adolfo Garcé.
Buen día, ¿cómo andan?
Y Juan Carlos Ollenar.
Muy bien, muy buenos días.
Conflicto en la salud pública. Conflicto entre las sociedades anestésico-quirúrgicas y las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Está instalado, lleva ya varias semanas. Es de esos temas que a mí por lo menos me cuesta poner como primero en la agenda. Tengo la impresión de que es muy árido y que cansa, ¿no? Que tengo la impresión, los oyentes van fatigándose de observar declaraciones fuertes, jugadas, movilizaciones, respuestas, y pierden quizás incluso la noción de por dónde está el foco de la cosa. ¿Cómo están viendo ustedes la manera en que el gobierno encara esta etapa ya de conversaciones, porque están negociaciones corriendo con las sociedades anestésico-quirúrgicas, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior? ¿Fito?
Sí. Mi impresión es que hay mano dura, desde luego que hay mano dura, ¿no? Porque arrancó así. ¿Te acordás que la semana pasada, el martes pasado, comentando el decreto de esencialidad, decíamos, bueno, esta es una jugada muy fuerte, ¿no? Ojalá que esta jugada fuerte y este posicionamiento del gobierno sea acompañado por una genuina voluntad de negociación. No sé si yo veo, buenas intenciones con tanta facilidad como Gonzalo Pérez Castillo ve Golondrina. Puede ser. Puede ser. Pero a mí me parece que se está avanzando, que se está avanzando en las negociaciones. Claro, uno mira los titulares de hoy y parece que, que el conflicto o estuviera en foja cero o se estuviera al borde de una ruptura dramática.
El subsecretario Fernández Galeano, con quien conversamos muy temprano, sobre las 7:30, decía que, según su opinión, se estaban produciendo avances en las negociaciones.
Bueno, que por eso te digo, más allá de los titulares de hoy, que son así, ¿no? Bueno, que expresan la situación de hoy, capaz, o de ayer, de tardecita, si uno mira el proceso de la última semana, es jugadas fuertes del lado del gobierno, jugadas fuertes o amenazas de jugadas fuertes del otro lado, pero creo que ambos actores son conscientes de la fortaleza del otro, son conscientes de sus propias debilidades. Creo que es auspicioso que la ministra diga que el gobierno aspira a salir de este conflicto sin vencidos ni vencedores, ¿no? Creo que hay, más allá de la tormenta de ayer, creo que hay una tendencia a la negociación, o hay un proceso de negociación bastante razonable. Esa es mi primera impresión.
Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves?
Yo coincido en parte sí en lo que decía Fito. Las versiones que tengo es que se ha avanzado, sobre todo se ha avanzado. Este conflicto tenía dos aspectos. Una eran las condiciones de trabajo, que efectivamente la otra parte, o sea, el propio gobierno reconocía que eran deficitarias, altamente deficitarias, sobre todo en hospitales del interior del país. Para las condiciones que tiene que tener esta actividad específica, toda la actividad médica en general, pero esta actividad específica en particular, y que en esto hay avances, por lo menos en promesas, en lo que el gobierno refiere. No es tan sencillo el tema salarial, porque ahí reconozcamos que, si bien puede haber buena parte de razón o de justificación en el pedido que hacen este sector médico, también tenemos que ser conscientes que en general el tema salarial es bajo en la administración pública y que las excepciones no son buenas para ningún gobierno.
Ayer, en el Consejo de Ministros, la ministra del Interior, Daisy Turné, justamente encendía una luz amarilla, decía, ¿cómo es esto? ¿Va a haber aumentos para los médicos de salud pública y los policías? ¿Están mucho más sumergidos?
Lo que Emiliano no deja de ser sumamente interesante si uno mira el pasado, ¿no? El pasado reciente del cual tanto se habla, y que creo que a la izquierda le venía bien, una vez más, haber sido gobierno para entender estas cosas, ¿verdad? Como un gobierno, además, tiene que tener la globalidad del funcionario público y no puede hacer excepciones, aumentándole, ya sea a los maestros, porque esto no es... Claro, en este caso la cosa se le complica más a los médicos porque son no son enfermeros, no son maestros, son cirujanos, y son una especie de clase dentro de... de los médicos.
Y el gobierno le ha tirado un camión encima, ¿no?, cuando ha salido a manejar números, ¿no?, sí, de lo que son las retribuciones, claro, de unos cuantos de estos profesionales, ¿no?
Pero ellos tienen un poder especial, ¿verdad? O sea, porque pueden parar, pueden irse, por ejemplo, o la gran mayoría de ellos, abandonar la función pública, lo cual realmente generaría un problema muy serio.
El gobierno a su vez responde, y bueno, podemos traer profesionales del exterior, que de hecho ya es algo que se hizo, ¿no?, con los oftalmólogos cubanos, o llevando a operar a algunos pacientes a Cuba, y fue todo un tema de irritación con las sociedades anestésico-quirúrgicas.
Y bueno, y con los médicos en general. Yo lo único que digo para terminar este conflicto además tiene un componente político que yo, digamos, lo intuyo, en el fondo del asunto. Uno de ellos es que por primera vez el sindicato médico deja de estar en manos de la izquierda, y pasa, bueno, en muchos años, no la única vez, pasa a estar en manos de los blancos, ¿no? Digo, este es el color político que hay detrás de las actuales autoridades del sindicato médico del Uruguay, aunque alguno que me está oyendo se me puede enojar, yo sé que es así, ¿verdad? Como antes uno decía, bueno, las autoridades del sindicato médico están teñidas del color del Frente Amplio. Es un tema, el sindicato médico no está necesariamente apoyando a este sector o directamente, pero está involucrado.
Quienes plantearon el conflicto son las sociedades anestésico-quirúrgicas, que justamente surgieron como una especie de decisión del sindicato médico cuando estos profesionales entendían que el sindicato no los defendía suficientemente. Se ha acusado de que las sociedades anestésico-quirúrgicas responden a intereses de la oposición, pero resulta que al frente de varias de ellas hay notorios militantes de izquierda. Y para complicar más las cosas, yo agregaría que estas pulseadas fuertes entre el ministerio y sindicatos de médicos arrancaron antes de que el sindicato médico estuviese en manos, entre comillas, de un blanco.
No, arrancaron con gobiernos blancos y colorados. O sea, los problemas
en este periodo de gobierno, supieron tener ya otros episodios, ¿no?
Pero digo, en los enfrentamientos, la dureza de unos enfrentamientos, también hay que tener presente estas cosas que uno a veces las pierde de vista porque está fuera de justamente este circuito.
Hay dos cosas que quería agregar a lo que han dicho Fito y Juan Carlos, ¿no? Una es que me da la sensación de que todo el tema de la actividad médica está sujeto a unas inequidades impresionantes, ¿no? Donde uno dice los médicos, y si empieza a discriminar, está desde el pobre tipo que hace guardias, tipo o tipa, que hace guardias y cobra muy poquito y a veces, y otra gente que se lleva sueldos principescos o recibe sumas impresionantes.
Ingresos, no sueldos.
No solo sueldos, ingresos, es cierto. No me refiero. Me refiero a
ingresos. El sueldo es lo que el Estado. Más en esto que es lo que el Estado paga.
Lo nominal, sí. Me refiero a que en todo esto hay unas inequidades muy grandes. Y muchas veces uno habla de categorías en las que son absolutamente desparejas, donde de repente los que se están movilizando por un interés concreto son un pequeño grupo, pero invocan a toda la categoría, en fin, es muy complicado. Y el otro tema que veo que me pasa permanentemente en este tema es la sensación de cosas no dichas. Acá hay una especie de ajuste de cuentas sordo permanente, en el que está por un lado el tema político, y después otra serie de conflictos internos entre distintos sectores de la profesión médica, entre castas con más o menos privilegios, y dentro de cada una de esas especies de castas están quienes están a la cabeza y llevan la parte del león, y los que son desposeídos dentro de la propia categoría,
entre los funcionarios y los médicos. Está latiendo la atención desde el principio.
Benito apuntaba, por ejemplo, a cobro de cuentas dentro del gremio médico. Tengo la impresión de que hay que agregar, sí, al análisis que hacía recién Juan Carlos, hay que agregarlo. Mi impresión, sobre todo recordando antecedentes, es que al frente del Ministerio de Salud Pública hoy hay médicos que estuvieron muy comprometidos en el Sindicato Médico del Uruguay hace unos años, justo cuando se produjo todo el quiebre con las sociedades anestésico-quirúrgicas, ¿no? Entonces yo no sé si aquel antecedente de lo que fue aquella pulseada dentro del sindicato médico, que terminó con la creación de estas otras gremiales, no está hoy tiñendo la forma como María Julia Muñoz y Fernández Galeano se enfrentan a las sociedades anestésico-quirúrgicas.
Pero permítame insistir en que el corte entre los médicos y los funcionarios es muy importante, porque en cierto modo los funcionarios se sienten más, sobre todo los funcionarios de la FUS, funcionarios de la salud privada, se sienten más interpretados, mejor defendidos que los médicos por esta reforma. No olvidemos, Daniel Olesker, ¿no?, que es el hombre clave de la reforma, es un hombre muy cercano a la FUS por su trayectoria personal, pero no tan cercano al Sindicato Médico del Uruguay. Entonces el corte funcionarios funcionarios versus médicos es un corte muy importante en todo este lío de la salud.
Mirá qué curioso, ayer, entre los muchos mensajes que llegaban de la audiencia a propósito del conflicto este en salud pública, había uno que evidentemente era de un profesional médico que decía que le llamaba la atención que en ocasión del paro del PIT-CNT de estos días, el gobierno no había decretado servicios esenciales para los funcionarios no médicos. Y en cambio sí, bueno, se lo había hecho, ¿verdad?, para los anestésicos quirúrgicos, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, Buenir, te interrumpimos. ¿A dónde ibas llegando?
Que simplemente que me parece que está faltando información sobre lo que verdaderamente se agita en este conflicto. Digo, creo que hay además una práctica habitual en el gremio médico, digo, o en el ambiente de la salud, de manejar las cosas en clave, es decir, de manejarlas hacia adentro, sí, y responder con en fin, una especie de patada de burro, ¿no? Yo hago esto, pero no digo específicamente qué es lo que pasa.
Exacto. Yo estoy de acuerdo. Ya que todo el mundo está de acuerdo, voy a decir que estoy de acuerdo yo también.
Sí.
Porque, con tal, si nadie discute,
sería
porque voy a discutir
otra cosa.
Nosotros estuvimos de acuerdo contigo cuando viste las golondrinas.
Es verdad. No estuvieron tan de acuerdo. Ustedes no se lo toman en serio el tema. Es el tema. A mí, la sensación que yo tengo es que en democracia, me parece que cuando se plantea un conflicto de estos que realmente afecta a la sociedad, porque no es cualquier cosa que los cirujanos y los anestesistas digan, resulta que yo no trabajo más, no puede ser. La mejor respuesta de un gobierno tiene que ser la mayor transparencia posible, más que si es duro o es poco duro. Me parece importante que el gobierno ponga sobre la mesa toda la información, y aquí es donde yo estoy de acuerdo con todas las intervenciones. Todos ustedes de alguna manera dijeron, atrás de esto hay otras cosas que nosotros no terminamos de entender bien, y que no se explican, y que es un rol del gobierno explicarlas, porque a nosotros nos dicen, si yo entendí bien, y puede ser que no lo haya entendido porque está tan confusa la situación que algunos no la entendemos, pero los están ganando los anestesistas 157 pesos la hora, pedían 340, el gobierno le ofreció 220, ellos lo rechazaron y piden 250. ¿Es verdad esto?
Sí.
Esas son las cifras.
Yo entiendo,
digo,
sí.
Digo, esto es bastante sencillo, digo, es una cuestión de tu medalla, te doy, no sé qué.
Claro.
Si nos quedamos ahí, esto es una cosa relativamente sencilla. Ahora, atrás de esto, ¿qué es lo que se está moviendo? Y a mí me da la sensación que hay muchas cosas más. Que el gobierno no sale a decir claramente, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto de la hora? ¿Cuántas horas semanales son? ¿Cuánto esto de las guardias? ¿Lo de los actos médicos? ¿Quiénes cobran y qué no cobran? Si es que hay algún en la negociación algún intercambio de parámetros de productividad, por ejemplo, bueno, yo te pago 300 o 250, pero entonces tú me garantizas tal cosa y eso lo garantizamos de forma tal de que no se puede eludir. Digo, hay muchas cosas más para mí que deberían, y lo que decían ir, hacer un panorama completo de qué es lo que están ganando otros médicos que tienen responsabilidades muy importantes, no serán cirujanos, pero están, por ejemplo, en las guardias de noche, los traumatólogos, que también están con la vida y la muerte, ¿y qué están ganando? A mí me parece que el gobierno en esto ha entrado en un toma y daca, en el cual la población está mirando y yo con ella. Y es difícil pronunciarse porque da la sensación de que toda la información que el gobierno debería poner sobre la mesa no está puesta. Y no está puesta porque para mí aquí hay cosas que no se quieren hablar públicamente con la sociedad.
Yo creo que por otro lado, más allá de la negociación sobre las reivindicaciones en sí mismas, creo que ya estamos todos de acuerdo, que todo el mundo percibe que hay mucha cosa por detrás. Hoy Onir decía, ponía arriba la mesa, y es verdad que en el gremio médico, que no es el único, pero bueno, pero en el gremio médico ocurren las fuertes asimetrías en ingresos, ¿verdad? O sea, hay sectores médicos con ingresos muy altos, o hay determinadas especialidades que logran ingresos muy altos, otras que no. Eso genera rencores que se van acumulando y que en algún momento explotan. Eso está ahí. Está ahí también uno de los temas que no mencionábamos, pero que hay que no hay que olvidarse, la próxima reforma de la salud. La reforma de la salud, a medida que vaya avanzando, va a ir tocando determinados intereses del sector médico y va a haber conflictos. Eso no deja de ser una etapa preparatoria de lo que van a ser enfrentamientos que pueden llegar a ser...
Pero disculpame, Juan Carlos, tú tienes razón, pero digo, ¿por qué todos sabemos que acá hay médicos muy pobres, que tú dices, ¿cómo será posible que este hombre con esa responsabilidad gane la miseria que gana? Y es verdad.
Médicos,
y también sabemos que hay médicos
muy pobres.
Que hay médicos muy ricos. No,
los hay, perdón, los disculpa, hay,
por eso te interrumpí, para seguir lo que estabas diciendo. Y también sabemos que hay médicos muy ricos. Sí, sí. Es decir, ¿cuántos doctores hay que se están comprando campo y
pero
que no se... Pero ¿cómo es posible?
Pasa con la ingeniería civil también, ojo, ¿no?
No, bueno,
no solo
con los médicos. De acuerdo, pero es un servicio distinto. La ingeniería civil que la medicina. Entonces, digo, a mí me parece que ese panorama no lo tiene claro nadie. ¿Cómo es que se produce que algunos médicos hagan tanto dinero y cómo es que se produce que otras personas que estudiaron 8 años, no sé cuántos más años de práctica y especialidad, ganen sueldos absolutamente miserables? ¿Cuál es
depende de las especialidades, ojo. Hay una explicación que pasa por la especialidad que tenés, ¿verdad? O sea, hay especialidades que logran ingresos mucho más altos y que eso es cíclico, ojo, que no siempre son los mismos. Lo que sí, muchos médicos dicen, los que sí siempre ganan bien son los cirujanos. En los otros tienen época. El ginecólogo tuvo épocas de esplendor que ya no son tanto, pero el cirujano sigue siendo, o sea... Esas cosas están presentes y hay rencores. Efectivamente,
fíjate, de los tantos mensajes del día de ayer, entre ellos estaba este, por ejemplo, que decía: claro que me duele la generalización. Yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública, gano 20 pesos por hora, o sea, 400 por día, o sea, 4.000 pesos o $170 por hacer todos los partos y consultas ginecológicas las 24 horas del día en dos ciudades de Colonia. No somos todos iguales, insistía este oyente.
Claro, tiene razón.
Ahora, yo creo que un problema... Recién Gonzalo decía que el Ministerio debería transparentar, es decir, hacer un informe, y yo estoy de acuerdo. Ahora, también el sindicato médico debería franquear, porque es decir, resulta que en su interior hay una olla de grillos impresionante y todo es opaco hacia afuera, es decir, son conflictos médicos, no se sabe por qué, ni de quiénes, ni por qué unos están y otros no están... Realmente me parece que también como organización gremial propender a la equidad entre sus afiliados, es decir, plantear claramente dónde están las deficiencias que llevan a esa clase de desniveles, de que unos se enriquezcan y otros vivan con un sueldo...
Están explotados, sí.
Sí, sí, porque realmente conozco personalmente casos de médicos que trabajan en salud pública, por ejemplo, y ganan menos que asalariados de en algunos casos que...
De nuevo, acá hay otro ejemplo. Gabriel de Pando dice, ¿saben cuánto gana un grado 2? 5.000 pesos. Y trabajan de lunes a sábado 8 horas con la responsabilidad de formar a los futuros médicos.
Claro. Y ahí me parece que hay una omisión del gremio, dirigido por quien esté dirigido, porque digo,
eso sería otra discusión. Si el gremio puede hacer algo en cómo se distribuye el ingreso entre los médicos.
No, pero por lo menos informar.
Es bastante más complicado.
Me parece que
tiene que ver con una superproducción de profesionales de la medicina, como estamos teniendo en este país. En relación a la población, ojo, porque el tema de los médicos se ha ido empobreciendo
pero hay un tema de gente que hay gente que está absolutamente
la facultad de medicina es una máquina de generar médicos formados en un número que el mercado no puede absorber.
Sí, pero mira que hay una cosa, hay gente en cada especialidad que está absolutamente desbordada, que hace más guardia de las que puede, que tiene y que ganan fortunas, y otros que se manejan como suplentes. O sea que en realidad, además de lo que tú decís, hay una mala distribución del trabajo.
Es totalmente cierto eso también.
Que lleva a que algunos tengan más del que pueden hacer.
Es totalmente cierto.
Entonces superpongan guardias y no sé cómo.
Para complicar más el análisis, agrego este otro dato que viene desde la audiencia. Dice Carolina de Maldonado, ACE pasará a ser ahora, en el nuevo sistema, una empresa con los mismos ingresos que las mutualistas, pasar a ser, entre comillas, una mutualista más. ¿No es justo entonces que se equiparen los sueldos y que las condiciones de atención también se equiparen entre salud pública y las mutualistas?
Por lo menos entre ACE y las mutualistas me parece muy razonable este planteo que se presenta.
Pero ¿cómo hace? ¿Cómo, claro? ¿Y cómo hace el gobierno?
¿Cómo hace?
¿Cómo hace con H y con C?
¿Cómo hace con H
para lograr esa equiparación? ¿De dónde sale la plata, no? Es una buena pregunta, ¿no?
Pero creo que, como decíamos hace un ratito, pasar de 155, ¿no?, a 220, como ofrece el gobierno, es un incremento importante, ¿no? ¿Hasta dónde, de 220 hasta 250, hasta dónde puede subir el gobierno? No sé. Pero en todo caso, fíjate vos que estamos hablando ya de cifras marginales. Los dos actores están posicionados muy fuertes, negociando con mucha dureza, pero yo creo que están cerca de la solución. Ya estamos hablando del margen, ¿no?
Y vuelvo al tema de las inequidades. El problema, Fito, es que arreglan de repente esto y atrás se está gestando otro conflicto. Porque como hay otras categorías de médicos que están postergados,
Entonces,
tener cuidado con lo que cede, porque ya
por eso, viene la catarata, por eso, ¿no? Te digo que es bueno ver el panorama en su conjunto en estas cosas.
Eso es lo que está faltando, ¿no?